Muy bien, ya hemos pasado, señoras y señores, por las ofrendas, ya hemos pasado por la confesión de nuestros pecados, que es algo primordial, pues, para poder entender la palabra de Dios. Y ahora estamos, pues, seguimos con nuestra segunda clase, que corresponde al día domingo. Estamos haciendo el estudio de lo que es la creación y el diluvio. Dos temas importantísimos el día de hoy, porque fundamentan, pues, la fe cristiana. Y además de eso, limpian este problema enorme que tenemos en los colegios en Norteamérica. Pero no solamente aquí en los Estados Unidos. Eso se ha difundido por México, por todo Centroamérica, por Sudamérica, en Europa, en todos lados. Las Naciones Unidas están implementando este sistema que ha sido estudiado muy profundamente por ellos, y lo que quieren hacer es devastar todos los vestigios de la cristiandad. Y para hacerlos atacan el primer libro de la Biblia, porque es el fundamento de todas las demás cosas. Es el libro de los orígenes. Entonces, si ellos tumban o devastan esa información, las personas posteriormente no van a creer que el mundo fue hecho, o que fue, la tierra fue renovada en un periodo de hace 6,000 años atrás. Porque siempre han escuchado desde chiquitos que la tierra y las estrellas de la galaxia tienen billones y billones y billones de años. Pero nosotros hemos estudiado, a través de la palabra de Dios, que fue en el cuarto día de la creación de la tierra, de la restauración de la tierra, de la creación de la tierra, que hizo las estrellas y los luminares. O sea que las estrellas y los luminares no tienen más de 6,000 y pico de años, señoras y señores. Y eso es algo que la gente que ha estado enseñándoles, les han estado enseñando de chiquito, que eso no puede ser, que eso tiene billones y billones de años, que es la teoría del Big Bang y todo lo demás. Entonces, les es dificilísimo escuchar la palabra de Dios, porque resulta que el mismo creador del universo es el que fue a la cruz para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y llevarnos a Él. Entonces, si tú no crees que Él fue el creador que hizo las cosas en ese periodo de tiempo, entonces tú tampoco vas a creer que Él fue a la cruz para salvarte por tus pecados. ¿Me explico? Entonces, esto que estamos estudiando es fundamental. Es importantísimo. Ahora, lo que hemos estado haciendo, porque ahora sí que tenemos una cantidad enorme de evidencia que respalda, pues, el punto de vista de la creación y que echa abajo y desmiente todas estas mentiras que han sido propuestas por la ciencia ficción. ¿Okay? La ciencia ficción tiene que ver con la ciencia histórica. No es la ciencia observable, que tú puedes ir a un laboratorio y puedes decir esto pasó, y la puedes comprobar y la puedes reproducir en otro laboratorio. Entonces, si no puedes hacer eso, eso se trata de la fe de los científicos. Ellos creen que el mundo salió de un polvo cósmico. ¡Bum! Explotó el polvo cósmico. Miren, ¿saben qué ellos dicen? Que la explosión que ocurrió viene de un punto. Yo les voy a hacer el punto con esto, pero el punto que ellos dicen es el punto de un lápiz tocando un papel. De ese punto salió todo el universo. ¿Okay? Aquí, o sea que ustedes van a ver ese puntito, de ahí salió todo. O sea que tienes que tener una fe extraordinaria para creer eso y no creer que fue Dios el que creó todas las cosas. ¿Okay? Pero ellos no pueden comprobar eso de ninguna forma, de ninguna manera, entonces llega a ser asunto de fe. O tú crees que el polvo inició todas las cosas, o tú crees que Dios las inició. Ahora vamos, hoy le voy a dar más información, porque ahora no solamente va a ser de un polvo, ahora va a ser de un huevo cósmico, señoras y señores. ¿Okay? Es más, le podríamos decir un huevo cómico. Pero esto viene desde la antigüedad, se los voy a demostrar, lo voy a enseñar. Es más, tengo la fotografía de las personas que hicieron esto, porque es necesario que tengamos toda esa información. Pues bien, entonces, veamos en lo que quedamos. Estamos viendo que el apóstol Pablo, en el Areópago, él fue y le predica a estas personas que tienen el punto de vista mental del paganismo. Ninguna de estas personas entendía lo que era el punto de vista divino, que es el punto de vista de la creación. Ellos, para ellos, los dioses salen de la tierra, emanan de aquí abajo y son como las demás personas. Todos vienen de aquí abajo. Pero en el punto de vista bíblico, esto viene fuera del tiempo y del espacio y de la materia, porque Dios creó todas esas cosas y Dios está separado del tiempo, del espacio y de la materia. O sea que sus normas son incambiables y aplican universalmente. Todo el mundo, no importa qué idiomas hables, aplican a ti. No importa si eres alto, flaco, gordo o si eres una persona, no importa tu tez, no importa nada. Todo el mundo tiene estas normas en su cabeza. Por ejemplo, ¿qué te indica a ti que no debes matar? ¿Qué te indica a ti que no debes violar? ¿Qué te indica a ti Todas esas cosas, o sea, son cosas que ya están puestas en el psiquis de la persona, que ya saben que eso está mal. Eso está mal. ¿Okay? ¿Qué te indica a ti, por ejemplo, que no debes salir con la esposa de otra persona? Que te dice, bueno, eso está mal, no, pues es la esposa de fulano. ¿Verdad? ¿Qué te dice? Porque a ti no te gusta que te lo hicieran, ¿verdad? O sea que hay una reciprocidad en ese sentido. Entonces, pero Dios puso eso en la mente de los individuos y toda la raza humana conoce eso. ¿Qué te dice a ti que debes de respetar a tu padre y a tu madre? ¿Okay? Que son las personas que te alimentan, que te trajeron a ti, a este planeta Tierra, cortesía de Dios, para que tú los desrespetes a ellos o no tengas respeto. Bueno, todas las sociedades conocen eso. En la China hay un respeto por los adultos increíble. ¿Okay? En Japón, en todos los lugares. Ve tú a los lugares musulmanes para que tú veas cómo respetan a los padres. ¿Okay? Es natural. ¿Quién se los enseñó? ¿Por qué saben que eso es así? Eso está dentro de los 10 mandamientos. La ley de Dios está impresa en sus corazones, pero no saben de dónde proviene, se dan cuenta, pero saben que está ahí. De todas maneras, fíjense que el pueblo reacciona de una manera completamente diferente cuando él le presenta la información a ellos, y lo que hace es presentar la información que les voy a recalcar en estos momentos, que cuando él está dando el evangelio de la salvación a estas personas paganas, hace 2000 años atrás, él les dice, les anunciamos aquí en el versículo 15, ¿es el 15? Sí, en el versículo 15 dice, diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que se alejen de estas vanidades y se conviertan al Dios vivo, convertirse al Dios vivo, cambiar de manera de pensar. Y les habla del Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. O sea que lo primero que le dice a estos paganos es que es Dios el que hizo estas cosas. Y ese Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. Entonces, es interesante porque, para clausurar la clase anterior, yo les dije que estas personas no tienen un marco de referencia de lo que ellos, de lo que él les está diciendo. Ellos piensan del punto de vista pagano. Y el ejemplo que les di es que, si tú vas, por ejemplo, a Rusia, que ese fue el ejemplo que les di, y una persona te comienza a hablar en ruso, y tú no hablas ni papa de ruso, tú no le vas a entender lo que te está diciendo esa persona. ¿Okay? Lo único que puede hacer leer es su cara, sus movimientos kinéticos. O sea, que se está riendo contigo, entonces tú te ríes también. Y tú dices, no, y tú, no. O sea, tú estás imitando, porque no le entiendes nada. No le entiendes ni papa lo que te está diciendo. Eso es lo que ocurre con las personas paganas que no tienen el mismo trasfondo informativo que tú tienes en tu mente, que lo has conocido de la palabra de Dios. Porque ellos interpretan las cosas y las filtran a través de lo que ellos conocen. Entonces es lo mismo que pasa contigo, que tú vas a filtrar la información que te están dando. Y si capturas una sola palabrita, entonces ahí sí la ubicas. Pero solamente es una palabrita y te han dicho 4000 palabritas. Entonces muy poco vas a entender. Y lo mismo te pasa si hablan en italiano, pues. ¿Okay? Puedo tener un chiste ahí, pero no se los voy a decir porque me viene a la mente. De un señor mexicano que fue a Italia, el almirante de la navía, del Navy de allá de Italia, que le hizo una pregunta, pero ya no quiero seguir hablando de eso. Bueno, ¿por qué? Porque lo malinterpretó porque él estaba diciendo una cosa, pero sonaba como algo que él conocía. Entonces lo malinterpretó, pero no le está diciendo eso, sino que le está diciendo otra cosa. Pero uno filtra lo que uno le llega, ¿okay? Nada más, no puedes hacer otra cosa. Entonces, lo que ellos han hecho es reinterpretar la verdad a su manera. ¿Se dan cuenta? Ellos le dicen una cosa y ellos la filtran y la ponen de otra manera. Ni siquiera pensaron en el asunto. O sea, no era necesariamente un asunto consciente, era automático. Ellos filtran las cosas automáticamente a través de lo que ellos conocen. Y así es que funciona el punto de vista humano. Simplemente reinterpreta la verdad dentro de su propio marco de referencia. No importa qué tan clara y objetiva sea la explicación. O sea, la persona que te lo está diciendo te lo puede decir, no como hablo yo rápido, te lo dice calmadamente con las palabras que tienes que entender. Y la persona, ni papas, me estás hablando en chino. ¿Verdad? Porque ellos no están filtrando esa información, son palabras que ellos no entienden como tú las entiendes, tienen una definición diferente a las palabras que tú les estás dando, entonces ellos salen con otra conclusión completamente diferente. Eso es lo mismo que cuando un hombre le habla a una mujer y le dice una cosa y la mujer está pensando en otra cosa, no lo va a entender, ni él tampoco la entiende a ella. ¿Eh? ¿Por qué? Por eso hicieron ese libro que los hombres son de Marte y las mujeres de Júpiter o algo así, de la Tierra y las otras de Júpiter, pues no se entiende. ¿Eh? Pero si yo no dije eso, sí, tú me lo dijiste. Ay, pero si no quería decir eso, pues eso no fue mi intención, perdóname. Es una palabra que aprenden las personas casadas muy rápidamente. Perdóname, fue mi culpa. Para dejar a donde está, porque eso es el mismo concepto que les estoy diciendo, pues. O sea que es algo muy interesante. Así que funciona, pues, al punto de vista humano. Así es que funciona, simplemente reinterpreta la verdad dentro de su propio marco de referencia, no importa qué tan clara u objetiva sea la explicación. Y en este proceso ellos utilizaron su propio marco de referencia y sus presuposiciones. Ellos la captaron de una manera y de ahí quién lo saca. Hay que explicársela muy bien punto por punto para que la cosa se suavice y entiendan la información. Otra cosa que podemos notar es que primero Pablo los reta a ellos diciéndole, nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Porque ellos dijeron que no, aquí está, a él le dijeron que era Júpiter y al otro le dijeron que era otro de los dioses paganos que ellos tenían. ¿Okay? Y él dice, no, nosotros somos hombres como ustedes. O sea que no hay, él está retando pues la asunción de crear dioses a su propia imagen. Que eso es lo que hacen los paganos, crean dioses a su propia imagen. Entonces, el segundo reto es cambiar la manera de pensar de ellos. O sea, él quería hacerles cambiar de manera de pensar porque él sabe que ellos tienen un trasfondo pagano y él les tiene que explicar algo nuevo para que ellos entiendan lo que él les está diciendo. O sea, que él quería que ellos metanoeo. ¿Se recuerda qué significa la palabra? Metanoeo es cambiar de manera de pensar. No es arrepentirse. Porque ustedes han oído el Evangelio que te dice arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para que tengas vida eterna. Eso no está en la Biblia, señoras y señores. Lo que dice la Biblia es, cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Porque Él sabe que tú eres pecador, por eso vino, para morir por ti, porque tú eres pecador, Él lo sabe. ¿Te vas a arrepentir de tus pecados que hiciste? ¿Okay? Si tú tienes una debilidad por un tipo de pecado, tú lo vas a volver a cometer, porque esa es tu debilidad. Ahí te flaquean las piernas y pues por eso te dice, húyele, porque vas a caer. No estés ahí pendiente de que si voy, te vas a hacer con la fuerza que no sé. Ay, ¿qué me pasó? ¿Verdad? Porque tarde o temprano te lleva a la naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios dice, huye, vete de ahí, porque tú no puedes con eso. No puedes, o sea, comienzas a pensar en eso y ya. Se te olvidó Dios, se te olvidaron las promesas. Ahí sale la canción, ¿y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Verdad? No está ahí porque en este momento se me olvidó, amnesia. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, el ser humano es así. Yo quiero que sepan la realidad. Nosotros, ninguno de nosotros es bueno, solamente el Señor Jesucristo. O sea que cuando trata de cambiar la manera de pensar que ellos tienen, no está hablando simplemente acerca de cambiar la manera de pensar acerca de Jesús, porque ni siquiera se los ha mencionado. ¿Okay? Él está hablando acerca del hecho de que cuando la cristiandad venga va a cambiar todo completamente, pero las personas piensan que cuando el Espíritu Santo venga, Él va a cambiar toda su vida. Es algo así como llamar a un diseñador de interiores y que va a decorar el interior de tu casa con cortinas nuevas, con pinturas nuevas, con pisos nuevos, cambios de gabinetes, etcétera. Pero yo les digo que cuando venga el Espíritu Santo, Él no va a renovar tu casa. Él va a venir con una bulldozer y va a tumbar tu casa, y va a tumbar la base de tu casa, te va a destruir todo, tú te vas a quedar. Cuando la palabra de Dios la escuches de verdad, tu vida la va a estremecer. Pues te das cuenta que te han dicho una cantidad de mentiras y tú te comiste el 85% de las mismas. ¿Okay? Todas esas mentiras que me dijeron, yo me las creí. Y ahora viene la palabra y te dice eso, y eso, y eso, y eso, y eso era mentira. Entonces ahora viene el proceso de reconstrucción. Y la reconstrucción es como piedras vivas con la palabra de Dios. Se han reconstruido ustedes como piedras vivas con el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que sale después es un palacio increíble para el Señor y para tu bienestar y para todo lo que es bueno. Entonces, como les dije, Él viene con el bulldozer, va a echar abajo toda la estructura y va a remover la fundación. O sea que va a reconstruir tu vida totalmente. No es que va a poner cortinitas nuevas, etcétera. Porque tú sigues siendo la misma persona. ¿Cómo lo hace? Bueno, Él no puede reconstruir tu carne. ¿Ok? ¿Me explico? Él te hace nacer de nuevo. Porque en la carne tú no puedes hacer la voluntad de Dios. El que está en la carne no puede agradar a Dios. ¿Me explico? Entonces tienes que nacer espiritualmente de Dios. Y como ser espiritual, tú no puedes desobedecer. ¿Cómo desobedeces? Cuando te sales de ser espiritual a carnal. te echas el clavadito al sistema cósmico, ¿okay? Porque algo te llamó la atención y dices, ay, ¿verdad? Y ahí vas. Y puede ser cualquier cosa. O sea, muchas cosas, pues cada quien tiene su área de debilidad. Entonces, el asunto es que les está diciendo que la fundación que ellos tienen está defectuosa. Eso ocurre muchas veces en el evangelismo, pues que las personas simplemente se les dice que confíen en Jesús, pero si Jesús no es identificado como Dios Hijo y de que los está salvando, asunto que presupone pues el entendimiento de Génesis 1, del capítulo 1 al capítulo 3, porque todo eso está anclado en Génesis, señoras y señores. Él es el creador de todas las cosas. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Entonces, a la final, pues es que hay personas que piensan que son salvos porque han confiado en Jesús. Pero yo conozco un señor que tenía un jardinero que se llamaba Jesús. Entonces, no, sí, yo confío en Jesús. Es una labor increíble que me está haciendo. Pero eso no quiere decir que está salvo, compadre. Eso no es lo mismo, ¿verdad? Y hay muchas personas que se llaman Jesús, entonces, pero la mayor parte de personas creen en ese Jesús como una pinturita, pues, ¿verdad? O el Sagrado Corazón de Jesús, más abajo. Pero espérate, tienes que saber de qué se trata, ¿ok? Y esas personas ni siquiera están seguros de que han confiado en Dios que ha creado todas las cosas. Entonces tenemos que ser muy claros cuando nosotros hablamos con ellos. Ahora, les voy a decir algo interesantísimo. Una vez que ustedes tengan esta información cementada en sus corazones, el proceso del evangelismo va a ser maravilloso, va a ser una conversación fluida. Ahí ya no vas a estar hablando directamente del Señor Jesucristo, ahora vas a hablar de lo que es la creación y los sistemas que ellos utilizan, en los cuales ellos han puesto su fe. Y cuando tú les enseñes que es asunto de fe, que tú crees en el polvo cósmico, ¿verdad?, que ha creado todas las cosas de la inercia versus un creador, entonces ya el asunto es en quién tienes fe. ¿Tienes fe en lo que te dicen estas personas, seres humanos como tú y yo, o lo que te dice Dios? Entonces ahora ya tenemos que tomar una decisión más calmadamente, porque según ellos mismos, nada de lo que te dicen lo pueden comprobar. No lo pueden comprobar. Y si no lo puedes comprobar, lo tienes que aceptar por medio de ¿qué? De la fe. Pero ellos se lo presentan en los colegios como la realidad. Esta es la realidad. Esto es científicamente comprobado. Nada de científicamente comprobado. Ya les puse las diferentes clases de evolución que existen. Y de las 6, 5 son fallas. Lo que pasa es que ellos utilizan la que sí es y la utilizan como si fuera todas las otras 5, como si fuera la sexta. Bueno, entonces, el Jesús que ellos tienen en mente simplemente es el Jesús que aparece en una pintura. Pero el Jesús del Nuevo Testamento es la segunda persona eterna de la Trinidad que existe en unión hipostática, o sea, Dios-hombre, que vino en carne y habitó entre nosotros, que Él es el creador de todas las cosas. Y cuando Juan comienza a identificar quién era Jesús en primera de Juan 1, del 1 al 3, Él lo identifica como el creador de todas las cosas. O sea, ¿cuántos evangelios hay en la Biblia? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Evangelio de Juan, lo primero que hace Juan es identificar al Señor Jesucristo como el creador. ¿Ok? O sea que te estábamos hablando entre la creación y la evolución, pues comienza con la creación. Entonces, o sea que nada de lo que existe ha llegado a existir si no fuera por Jesús. Entonces, si estás predicando a un Jesús que no es el creador del universo, entonces no estás comunicando al Jesús del Nuevo Testamento. Porque fíjense lo que nos dice Primera de Juan 1, del 1 al 3. ¿Ah? Fíjense lo que nos dice. En el principio existía el verbo, el logos. En inglés, en el griego es logos. Logos, así se escribe pues en el griego. Aquí se lo voy a poner como se escribe en el griego. Logos. Esa es la palabra, logos. Y el logos es la palabra. Nosotros tenemos la palabra, en estos momentos, la palabra escrita. Esta es la palabra escrita, que es la mente de Cristo. Pero el logo siempre ha existido. Cristo, Jesús, siempre ha existido. Lo que pasa es que se encarnó hace 2000 años atrás. Vino a la faz de la tierra para pagar por nuestro pecado. Pero Él es el que hizo todas las cosas. Él es Dios Todopoderoso. ¿Okay? Es uno de los tres miembros de la Trinidad. Entonces, aquí vemos que en el principio existía el verbo, el logos, y el logos estaba con Dios Padre, ¿no? Pues son tres personas en uno. Y el logos, el verbo, era Dios. O sea que Él estaba ahí como Dios y por eso estaba en la eternidad pasada, antes que hiciera el tiempo y el espacio y la materia. Eso no existía. No existía tiempo, no existía el espacio, no existía la materia, no existía nada. Entonces, él estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Punto, comenzaste con lo que tenías que comenzar. O sea que en los evangelios lo primero que hace el apóstol Juan es llevar a las personas al principio, el libro de los principios. Génesis se le conoce como el libro de los principios. ¿Okay? La palabra geneo es nacimiento, principio de los nacimientos, el principio de las cosas. O sea que Pablo les dice que tienen que hacer un lado a esas cosas vanas. Y las cosas vanas tienen que ver con todo su sistema religioso, con la superestructura y fundación que ellos tenían, y establecer en sus mentes a un Dios vivo que es definido como el Creador. Entonces, el que ha hecho todas las cosas en los cielos, en la tierra y todo lo que está en ellos. Entonces, lo que les trato de decir es que Pablo no se echa atrás con el asunto de la evolución. Señores, la evolución ha sido creída desde el inicio, ¿okay? Pero lo que pasa es que ahora tienen con las nuevas, ¿cómo le dijéramos?
Técnicas.
No, ahora tenemos mucho equipo moderno y con las nuevas cosas que existen, pues ahora lo pueden perfilar de una manera diferente, y como tienen fotografías te las puedes enseñar y te pueden decir esto es así, pero si tú los llevas a la final, no te lo pueden comprobar. ¿Okay? Ellos dicen, bueno, lo tuyo es fe, creer en eso, pero nosotros tenemos la ciencia. Pero tú llevas a ellos a la ciencia y los empujas, no te lo pueden comprobar. Entonces, llegamos a la fe. La fe tuya es en un polvo cósmico, la fe mía es en el Señor Dios Todopoderoso Creador. Y ahora lo voy a enseñar a la otra fe que viene del huevo. Pues está más difícil todavía. Entonces, y quiero que se fijen en algo que es muy interesante. Él está evangelizando a estas personas en el Areópago. ¿Y ha mencionado Jesús todavía? No ha mencionado ni a Jesús, ni a la cruz, ni al pecado. Lo primero que hace es ir a la creación, a los orígenes. O sea, interesante, porque hoy en día tú puedes conversar con todo el mundo, porque este es un tema candente. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas lo están empujando. Lo ves en la televisión, lo ves en los colegios, lo ves en todos lados. Entonces, lo que vas a hacer es desenmascarar a Satanás y su sistema cósmico enfrente de ellos, para que se queden, ¿verdad? Porque no van a poder escaparse. No van a poder escaparse de la verdad. La verdad tiene valor intrínseco y la verdad es la verdad. Ahora, si tú tienes un enchapado de verdad y tú vienes y le quitas el enchapado, van a ver la mentira, van a decir, wow, ¿qué me dijeron? Yo pensaba que solamente era la mujer mía la que me engañaba. No, señor, ya te puedes dar cuenta que hay más. ¿Okay? Entonces, porque el último que vas a ver que lo están engañando es el hombre. ¿Okay? Los amigos saben y todos los demás saben. Y viceversa, bueno, porque los dos lados se cuestionaban. Bueno, entonces, ahora fíjense lo que dice Hechos 17. Esto fue escrito cuando Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Y vamos a comenzar con el versículo 16 y se los pongo aquí en la pantalla. Versículo 16, del 16 al 21 vamos a comenzar. Y aquí dice lo siguiente. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, de paso permítame decirle que el libro de los Hechos es el libro histórico de la iglesia primitiva, el libro que te deja saber qué fue lo que sucedió, cómo se expande la cristiandad desde la muerte del Señor Jesucristo con los discípulos que ahora se convierten en los apóstoles, ¿verdad? Y ellos comienzan a evangelizar. Entonces, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios?
Idolatría.
Sí, la idolatría es el pecado que la Biblia odia más que todos los pecados. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni semejanza de ninguna de las cosas de las que están arriba en el cielo o en la tierra, o ya sea animales o lo que sea, hombre o mujer. Ni te postrarás enfrente de ellos para adorarlos. ¿Okay? O sea que si tú ves una imagen de una virgen y ves una persona que se está postrando, idolatría. Te lo dice la palabra de Dios desde el comienzo. Eso es idolatría. Bueno, entonces, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos y epicúreos y estoicos. Les voy a decir quiénes son estas personas. Primero que todo, recuérdense que el ministerio del apóstol Pablo era ¿para quién? Para los gentiles, pero él iba a la sinagoga, pero ahí iban gentiles, y los gentiles escuchaban la palabra de Dios, ¿okay? Porque es el lugar que lo recogían. Recuérdense que él fue un fariseo, y él era uno de los hombres más entendidos en lo que concierne a la palabra de Dios. Y después dice, en el versículo 18, y algunos decían, ¿Qué quiere decir este palabrero? ¿Okay? Y otros parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Y lo tomaron y se lo llevaron al Areópago. ¿Okay? Aquí vemos entonces que va al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Claro, para ellos era completamente extraño. Ellos no tenían el marco de referencia para entender lo que les estaba diciendo, porque todos sus dioses salían de aquí abajo. Entonces, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir y en oír algo nuevo. Ese lugar del Areópago era un lugar donde estaban las personas más eruditas. Era un lugar donde se dictaban leyes también. Era casi como una universidad, la verdad, en el aire abierto, porque eran las personas más entendidas de lo que ellos conocían. ¿Okay? Entonces, en el versículo 22 les dice lo siguiente. Aquí les pongo el versículo 22 y dice, entonces Pablo, poniéndose de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que son muy religiosos en todo sentido. Recuérdense, la religión es la carta mayor de Satanás. Uno dice, no, que soy muy religioso. Ojo, porque nosotros no somos religiosos. Nosotros tenemos una relación con el Señor Jesucristo. ¿Okay? La cristiandad no es una religión. Es una relación con el Hijo de Dios, por medio del cual nosotros llegamos a Dios Padre. No es una religión. Ahora, que se entiende y se puede entender de esa manera, pues está bien. Pero mientras que tú sepas que nosotros no somos religiosos, ni nos interesa la religión. Entonces, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, porque tenían dioses para todo. Y claro, para guardarse de que no se les escapara a ninguno, pues aquí también al Dios desconocido, en caso de que nosotros pues se nos fuera uno. Pues somos muy inteligentes y no nos van a engañar. No, yo tengo mi Dios aquí desconocido, en caso de que... Bueno, entonces, él utiliza eso para decirles, pues lo que ustedes adoran sin conocer, primero que ustedes adoran al Dios desconocido. Y lo adoran sin conocerlo, que es la mayor parte de las personas en la cristiandad del día de hoy. Que lo adoran y dicen alabado sea Dios y bendito sea Dios, pero no lo conocen. No lo conocen, solamente dicen las palabras porque suenan bonitas en frente de las otras personas, ¿verdad? Y después el versículo 24 les dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, y no mora en templos hechos por manos de hombre. Primero que todo, ¿qué fue lo que hizo? Ahí no les dijo Jesucristo esto y Jesucristo lo otro, sino que está hablándoles del Dios que hizo los cielos y la tierra. Conceptos que ellos no entendían, porque todos los dioses de ellos salen de la tierra. Entonces, fíjense que todavía Pablo no ha hablado acerca de Jesús ni de la cruz. Él va directamente a la creación. Nosotros necesitamos interrogar entonces para ver qué es lo que la persona cree acerca de la creación. Entonces, ustedes han visto, pues algunas personas están temerosas, o no se sienten cómodas hablando de una persona del Evangelio directamente, ¿verdad? Es algo que me van a ver mal. Pero tú puedes hablar hasta ellos de la creación. Venga, ¿tú crees en la creación o tú crees en la evolución? ¿Verdad?
Si no, nunca se
puede. Sí, o sea, entonces ahí ya estableciste una conversación que puedes perseguir. Y si tú tienes la información correcta, entonces tú puedes primero que todo echar abajo la estructura que ellos tienen, en la cual han creído que es una mentira, presentárselo a ellos, entonces ahora sí están dispuestos a escucharte a ti. Porque, wow, eso no lo sabía, no me lo habían dicho, me engañaron. Ah, entonces ya están dispuestos para escuchar lo que es bueno. Entonces, eso, claro está, cuando nosotros hacemos eso y le preguntamos qué cree acerca de la creación, nos va a dar una fortísima entrada al evangelismo, especialmente en el día de hoy, que este es el tema candente y es el que más ha retirado a las personas de Cristo. ¿Qué es lo que ha retirado más a las personas de Cristo? Este asunto de la evolución científica, que llega a ser idolatría. La idolatría siempre permanece. Satanás es muy astuto y él sabe cómo hace, porque es un abogado. Si ustedes han oído a los abogados se agarran y te hacen pensar lo que ellos quieren, porque están entrenados para hacer eso. Entonces, uno de los poetas de la Grecia antigua se llamaba Orfeo. No porque era muy feo, sino porque así se llamaba. ¿Okay? Y este señor era una persona que no tengo la fotografía de él porque se me olvidó, pero de todas maneras, o no porque era muy feo, sino que no la tengo. Él creía, basado en las filosofías griegas de la realidad, que al final la realidad era el tiempo. Entonces, para él, la realidad era el tiempo. ¿Okay? Fíjense en esto. Y estas son las filosofías griegas, son lo que respalda todo el asunto de su paganismo. Y que no había un inicio, o sea que esto es un tiempo que siempre ha existido. Y recuérdense que el tiempo tiene dimensiones. ¿Okay? El tiempo genera caos. ¿Oyeron eso? El tiempo genera caos. ¿Cómo se dice, pastor, de que el tiempo genera caos? Pues si ustedes quieren, yo les enseño una fotografía mía cuando yo era joven. ¿Okay? Y se van a dar cuenta que, wow, ¿qué fue lo que pasó? El tiempo, señoras y señores. Eso fue lo que pasó. ¿Okay? Porque el tiempo se lleva todo. ¿Okay? Entonces, o si dejen un carro afuera en el sol y que pase el tiempo, para que vean cómo se le quita la pintura, se echa a perder. O sea, todo se echa a perder. O sea que el tiempo genera caos. Y en el habla moderna, pues nosotros podemos llamarle al caos simplemente pura casualidad. ¿Qué es el caos? Pues casualidad. Ocurre la cosa de esa manera. Entonces tenemos el tiempo más la casualidad, y esa es exactamente la fórmula de la evolución darwinista. El tiempo más la casualidad. Que hubieron billones y billones y billones de años por casualidad y por el tiempo de la materia inerte, del polvo cósmico que les hablé hace mucho tiempo, que estaba condensado de una manera increíble. Bueno, de ahí salió con el tiempo toda la materia, de ahí salió todos los asuntos orgánicos, del hidrógeno que salió de esa explosión, todos los elementos que se encuentran el día de hoy en la faz de la Tierra. Tremenda fe que tiene que tener esa persona para creer eso, ¿verdad? Pero es la fórmula de la evolución darwinista. O sea que los griegos de la antigüedad comenzaron con el tiempo más el caos, que es la casualidad. Y después el caos es un espacio enorme que contiene la noche, la neblina y las regiones superiores del aire, a las cuales ellos le llamaban éter. ¿Okay? El éter. Ahora, debido a que el caos simplemente genera noche, oscuridad, neblina y éter, todo eso comienza a girar, ¿verdad? Es como tú le pones, echas el cafecito y le pones un poquito de crema y le das vuelta, entonces tú ves las nebulosas formándose. Es más, si le sacas una fotografía, tú crees que estás viendo el cielo, porque así son las cosas estelares. Pues de esta manera, pues ellos dicen que comenzó a girar y a girar y a girar, y esas moléculas se van uniendo más y más cercanamente hasta que llegan a compactarse de una forma increíble, ¿verdad? Y mientras más cercanamente y más fuertemente se pegan, hasta que crear una masa definible que toma la forma de un gran huevo. El huevo cósmico, señoras y señores. Fíjate, esas son las personas más inteligentes de la época. ¿Okay? Bueno, y después que se ha llegado a cuajar y solidificar, se separa en dos mitades, las cuales llegan a ser el cielo y la tierra. Eso es algo en la terminología mítica, pues es un mito, claro está, pero eso es lo que ellos creían. Tenemos el tiempo más la casualidad, creando una gran explosión, o el Big Bang, y de lo cual viene un universo ordenado. O sea que todo esto de la nada se crea y ahí viene el trancazo. O sea, y Homero, el otro, vio a la Tierra casi de la misma manera. Aquí yo sí tengo la fotografía de Homero. Este es el famoso Homero. Vivió en el octavo siglo antes de nuestro Señor Jesucristo, uno de los grandes pensadores. No sé si tenía la nariz roja porque tomaba mucho vino o porque se le fue el tiempo. Pero de todas maneras, ese era el famoso Homero. ¿Okay? Y claro está, vio la Tierra casi de la misma manera, excepto que cuando el huevo se dividió, la Tierra quedó envuelta en agua. O sea, la imaginación de ellos. Ustedes ven al huevo, pues, la yema alrededor. Entonces, él dice que el huevo, muy parecido a la yema, quedó envuelto en agua. Quedó envuelto, pues, en esa materia. Y de manera que podemos ver ciertas similitudes y paralelos a lo que tenemos en Génesis. ¿Okay? Pero en Génesis, claro está, Génesis es profundamente diferente. Entonces, de acuerdo con él, la Tierra ha sido inundada por océanos. Ok. ¿Quién es este señor? Bueno, este es Océanos. Este es el dios de las aguas. Ese es el famoso dios Océanos, y que personifica al océano, y de este océano comienza la vida. ¿Okay? Muy parecido a lo que te dicen que el hombre salió de ¿qué? Del mar. Y comenzó a caminar y los cambios y las mutaciones comenzaron, y de repente terminaste con una cantidad de cosas que ellos proponen. Pero entonces, claro está, primero los dioses son generados. La palabra Génesis, ¿verdad? Génesis tiene el sufijo, que quiere decir generación, que quiere decir nacimiento, son generados. Y después todo el resto de toda la vida en la tierra. Y yo les quiero, claro está, hablando de océanos, yo les quiero que ustedes vean en dónde, en qué posición está océanos en la mitología griega y en la, en el paganismo de esas épocas. Pues fíjense que ustedes, aquí arriba, ese es el árbol genealógico de él. Pero ¿vienen de quién? De Uranos y de Gaia. No se lo pronuncio en inglés porque suena raro. Okay. Es Uranos, okay, y Gaia. De ellos viene Océanos. Entonces está aquí en la primera parte. Y después Tebus. Y otro hijo que tuvieron Hiperión y Teia. De Gaia con otro dios, sale Crios y Euphoria. Y aquí está Pontos al otro lado, pero sigue. De ahí vienen los ríos, los océanos, viene el sol, viene la luna, viene la tierra, vienen las estrellas. O sea, todo eso viene. Estos son dioses. Son los dioses que son generados por medio de esto, porque en uno de estos océanos, ellos se juntaron y tuvieron 3,000 vírgenes. Y aparecen ahí tiradas en la playa, y así, ¿no? Como unas ahogadas. 3,000 vírgenes. Imagínense que, bueno, yo me imagino que si tienes 7 billones de años para hacer eso, claro que puedes tener 3,000, ¿verdad? Pero a mí me dijeron que ya no venía a la casa a preguntarle a la mujer, ¿qué hay de nuevo? Ya, con 3,000 ya era suficiente, ¿verdad? Eso es un chiste que a veces cae, a veces no. Cronos, que es el tiempo, Rea, Hestia, Hera. Fíjense todos los dioses que tenía, Zaidon, Poseidon. Todos estos son dioses, señores, generados por las dioses. O sea que ellos tienen un panteón de dioses impresionante, y estos tenían el mismo sentir y el mismo pensamiento que tiene ¿quién? El darwinismo, que le copia muchas de estas cosas. Toma lo mejor que tiene cada uno, y ahí lo van enterrando, lo están poniendo y lo van presentando como si fuera la realidad, la mera, que sería la mera, mera realidad. Entonces primero los dioses son generados y después todo el resto de toda la vida en la tierra. O sea que hay algún tipo de realidad que tiene que ver con el espacio, tiempo y materia. Espacio, tiempo y materia, que fue lo que Dios creó. Recuérdense que Dios no está sujeto ni al tiempo, ¿okay? Ni a la materia, ni al espacio, porque Él los creó. Entonces, y eso es exactamente lo que encontramos en el inicio con esa gran explosión o Big Bang. De ahí sale el Big Bang, señores y señores. Yo quiero que sepan de dónde viene, para que no los engañen. Esa es una cosmología mitológica, cosmogonía, perdón. Mitológica. Claro está. Recuerden que la cosmogonía es una explicación de los orígenes. Esa palabra, cosmogonía. Cosmogonía. Si la quieren en inglés es cosmogeny. Cosmogeny, sí. Yo estaba hablando mucho con los rusos y se me olvida la palabra en inglés. Bueno, de todas maneras, esa es la palabra. Y cada sistema religioso filosófico tiene algún tipo de cosmogonía o explicación acerca de los orígenes. En los sistemas mitológicos de los griegos, lo que vemos es el poder del cosmos. O sea que el cosmos en sí tiene poder. Según esta cosmogonía, existe algún tipo de poder inherente, generativo en el universo, mismo pues en la materia del cosmos que se autogenera. Imagínense, por ahí no tienen una piedrita ustedes, ahí hay un montón de piedras que tengo allá afuera. Entonces, pon la piedrita ahí. A ver, autogenérate. Vamos, reproduce otra piedrita. Vámonos. Claro está que no vas a tener suficiente tiempo. Necesitas no sé cuántos billones de años para que eso se solucione. O sea, está difícil que de la materia inerte salga algo que se pueda reproducir por sí mismo. ¿Ok? O sea, que la materia es personificada. Viene de la mitología, después viene del paganismo, que es formada por la... Y después de eso, pues los grandes científicos son los que promulgan todas esas cosas. Por eso la palabra de Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Estas son las personas que son los eruditos modernos, tienen PhDs, son los doctores en asuntos científicos. ¡Y no saben nada! ¡No saben nada! Pues, imagínense, sacando del huevo cósmico, está sacando la realidad. O sea que... Pero la gente se lo cree porque son los eruditos, se dan cuenta. Entonces, o sea que la materia es personificada, y ya para las épocas de Pablo había transcurrido el periodo del quinto siglo antes de Cristo. O sea que es el periodo clásico donde los filósofos tales como Sócrates, Platón, Aristóteles habían desacreditado toda esta mitología. Ellos los habían desacreditado, ¿ok? Y después de Aristóteles hubo el desarrollo de las dos siguientes escuelas mayores del pensamiento, el epicurismo y el estoicismo. Entonces, ¿qué es esto que está diciendo el pastor? Yo creo que me está diciendo una grosería o algo así, no sé de qué me está hablando, pero aquí tienen el proponente de los epicúreos, se llama, ese es el nombre del señor, Epicúreos. Vivió en el año 342 a.C., murió en esa época. El asunto es que nosotros tenemos que ver esto porque es algo muy interesante. Tengo muchísimo que decirles, no me van a creer, pero el tiempo ha volado y se nos acabó el tiempo. Pero lo que estoy haciendo es poniéndoles en la plataforma de lanzamiento, porque de aquí vamos a partir a que ustedes vean unas cosas increíbles, aunque ya han visto bastantes, pero más adelante vamos a entrarnos. Lo que estoy haciendo es poniéndole lo que dice la Biblia versus lo que dicen los paganos, ver lo que dice el hombre sin Dios, la realidad del hombre sin Dios y la realidad que es la que Dios hace, que Él es el creador de todas las cosas. Pero claro está, necesitamos tiempo para desarrollarlos. O sea que aquí les dejo la fotografía de Epicurio nada más para que usted sepa quién era. Ahora está de moda la barbita otra vez, o sea que estamos regresando pues a la barba. Y después vamos a ver este asunto de la ADN y cómo este asunto de la ADN es algo que ellos no pueden solucionar, y que el mismo Dios que es el creador los desmiente solamente con su propia creación. Pero los echa abajo de así, de a tiro. Porque esta gente no puede explicar nada de esto, no tienen las explicaciones suficientes de lo que Dios ha hecho. Concluimos ahí entonces nuestra clase correspondiente al día de hoy, y el próximo domingo, señoras y señores, vamos a hacer la conmemoración a nuestro hermano Serafín Chacón, acá Melo, conocido como Melo, nuestro hermano querido, que se pasó las navidades con nuestro Señor, mandó su escolta, se lo trajo con él al cielo, y Serafín se halló en los brazos de nuestro Señor. ¿Okay? De eso vamos a hablar el próximo domingo, de esa promoción, porque es una promoción para nuestro hermano Melo, y después de eso, la segunda clase vamos a continuar con esto que les estoy hablando. ¿Okay? Para que no falle, vamos a, como iglesia, este es nuestro hermano querido, que nosotros, claro está, sentimos su pérdida humanamente hablando, pero sabemos que Dios lo promovió. Es una promoción interesantísima, y le vamos a hablar de la vida de este señor, cuando llegó a nuestro Señor, y va a ser algo muy interesante. Porque básicamente lo que va a ser esto, va a ser la palabra que siempre se me olvida, ¿cuál es? Él va a dar un testimonio extraordinario. ¿Okay? Testimonio extraordinario. ¿Okay? No le voy a decir más porque hay más cosas que le tengo que decir, pero muy lindo. Así concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo el maravilloso plan que has diseñado para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.